¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, estamos en Radio Sansueña y es el turno de Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y como siempre, les saludamos desde el control técnico Antonio Doncel y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Hace unos días leímos una noticia en los medios de comunicación, una noticia que, sinceramente nos preocupó. La noticia decía que la demanda de terapias para dejar el cannabis se multiplica por 6. Era una información que comunicaba el proyecto Vida, que está atendiendo cada vez a más jóvenes, a más adolescentes, precisamente para asistir a terapias para dejar de consumir cannabis. Y por eso nos hemos interesado acerca de este asunto. Así que nos atiende al teléfono Begoña Hermosell. Begoña, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Begoña es la coordinadora del proyecto Vida, este programa contra la drogadicción de Cáritas Diocesana. En primer lugar, Begoña, esta noticia que acabo de resumir, hay cifras que maneja la Secretaría Técnica de Drogodependencias, indica que el 30,5% de adolescentes de 14 a 18 años han consumido cannabis alguna vez en la vida, es decir, que una de cada 5 personas jóvenes ha hecho uso alguna vez de esta sustancia. A vosotros, ahí a Proyecto Vida, os llegan sobre todo familias, ¿verdad?, que se preocupan por sus hijos y por sus hijas, ¿no? Son las familias.
Son las familias las que acuden en primera instancia a las instalaciones de Proyecto Vida. Uh-huh. Bueno, pues porque convencer a su hijo que el adolescente venga de manera voluntaria no es algo fácil, porque entendemos que estamos hablando de un momento como es la adolescencia, del momento evolutivo como es la adolescencia, en el que, bueno, pues ahí nos creemos que somos los reyes del mundo y que los adultos son unos carcas que no nos pueden entender. Entonces, lo de pedir ayuda o pensar que tenemos un problema, ahí no entra aún, ¿no? Entonces, por eso son los padres los que preocupados por la actitud, el cambio, el comportamiento de sus hijos, acuden a pedir información.
¿Cómo detectan que sus hijos e hijas están consumiendo cannabis?
A ver, una de las indicadores o uno de las características por las que un padre puede empezar a detectarlo, pues cambio en el comportamiento. Es decir, cuando un niño lleva una línea normal y, bueno, pues de buenas a primeras o en cuestión de días o en cuestión de meses, ese niño empezamos a notar pues que los estudios tiene un bajo rendimiento, que sus respuestas o sus contestaciones ante cosas que nosotros le decimos o preguntas que le hacemos no es la más adecuada, uh-huh. Reacciones impulsivas, reacciones violentas. Ahí es donde podemos empezar a los cambios uh-huh. que en un principio pues tenemos que evaluar si son cambios propios de la adolescencia o si eso vemos que son bastante largos en el tiempo o se mantienen a lo largo del tiempo, pues podremos empezar a pensar que no son cambios propios de la adolescencia.
Claro, porque muchas de esas conductas que ha mencionado se tratan de conductas muy habituales simplemente por la adolescencia, ¿verdad? Por el aprendizaje.
Claro, muchas veces podemos confundirnos, ¿no? Pues uh-huh. porque pensamos que no, es que mi hijo pues está contestando mal porque es típico de la adolescencia, ¿vale? O es que mi hijo ahora está con las niñas y ahora uh-huh. como que no quiere estudiar tanto, ¿vale? De acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues eso vamos a ir viendo. O sea, un padre tiene un margen de tiempo para ir evaluando si eso es propio de la adolescencia o no.
Claro. Entiendo, lógicamente, que las familias que acuden a Proyecto Vida es porque realmente le dan importancia a este problema. Pero usted, Begoña, ¿conoce familias que verdaderamente no le den importancia o que incluso fomenten o les parezca bien el consumo de cannabis?
Hombre, de las que acuden a Proyecto Vida, pues uh-huh. generalmente son familias que sí le dan importancia. Uh-huh. Hay algunas que las menos, pero generalmente las que acuden a Proyecto Vida, pues sí son familias que le dan importancia. Fuera, pues todo el mundo podemos conocer a familias, pues eso, que no se le da importancia o que entienden que el consumo de cannabis, pues tampoco es tan grave, uh-huh. que hay otro tipo de drogas más preocupantes, pues como pueden ser las pastillas o como pueden ser una cocaína. Y que, bueno, que el consumo de cannabis pues tampoco pasa nada. Generalmente, por eso te digo que las familias que vienen a Proyecto Vida son familias preocupadas pues porque están viendo que el consumo del cannabis está provocando ciertos cambios en sus hijos.
Claro.
Poquitas son que no le den importancia, porque realmente si no le dieran importancia no vendrían.
Claro, evidentemente.
Pero fuera así hay familias.
Parece que está de moda, ¿no?, esta sustancia.
Yo creo que sí. Uh-huh. O sea, igual que, bueno, está de moda esa sustancia como puede estar de moda la cocaína. Uh-huh. O sea, el cannabis es una droga socialmente aceptada, uh-huh, entre los jóvenes y entre la población adulta, pero estamos hablando de jóvenes, nos centramos ahí. El cannabis es una droga que está socialmente aceptada, uh-huh, y además a la que se puede acceder con muchísima facilidad. Años atrás, el que tú pudieras pillar chocolate o el que pudieras pillar una cantidad, pues era más complicado, pues porque los puntos de venta no eran tan, estaban más localizados, ¿no? Hoy en día, pues yo creo que se puede comprar y se puede acceder allá con muchísima más facilidad.
Uh-huh. A lo mejor la pregunta parece bastante obvia, pero precisamente como se estaba analizando un poco el cannabis, quiero preguntarlo, ¿por qué es preocupante el consumo de cannabis en adolescentes?
Pues es preocupante pues porque tenemos que entender que están en pleno proceso evolutivo, uh-huh, y en pleno proceso madurativo a nivel ya no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico, que es lo que nos interesa. Es decir, un chico que tiene que estar en pleno, está estudiando, que tiene que estar madurando, que tiene que estar tomando decisiones, que tiene que estar, bueno, pues ir cogiendo las riendas de su vida, está metiendo una sustancia que afecta a la memoria, que afecta a la hora de concentrarte para estudiar, que afecta en tus emociones, y evidentemente es contraproducente, y evidentemente eso trae consecuencias. Yo, cuando llega cualquier adolescente, y muchas veces la respuesta de los adolescentes es que, es que quiero dejar esto, porque es que se me está yendo la pinza, ciertamente. Uh-huh. Tenemos una idea de que la droga mala por excelencia en la sociedad fue la heroína. Uh-huh. Y es incierto. Es decir, la heroína trajo las consecuencias que pudo traer en su momento, la cocaína las está trayendo y bastante importante, y el cannabis también. Esa población está trayendo un montón de brotes psicóticos provocados por el consumo del cannabis. Y el brote psicótico, bueno, yo no soy psiquiatra, a lo mejor algún psiquiatra me dice que es una locura lo que voy a decir, pero el brote psicótico, algunos pueden acabar en una esquizofrenia. Y eso ya sí que es irreversible. Entonces el cannabis a nivel psicológico y a nivel neuronal provoca bastante daño en una persona que está en pleno proceso madurativo. No es lo mismo que uno cuando tenga 30, 40 o 25 años decida, me voy a fumar unos porros, ¿vale? Bueno, pues ya has madurado, las consecuencias que te traiga van a otro nivel, ¿no? Van a otro nivel, pero hombre, en niños de 14 a 19 a 20 años, las consecuencias son muy peligrosas. Y ellos mismos te la dicen.
Claro.
Es que se me va la pinza, es que tengo una paranoia, es que son las palabras que ellos utilizan para, en definitiva, decirte eso.
¿Y en qué momento a un chaval o a una chavala de 15 años, el que se le vaya la pinza deja de resultarle gracioso y empieza a resultarle preocupante?
Pues empieza a resultarle preocupante cuando empieza a hacer cosas que ya se salen un poco de ojo, ¿no? Uh-huh. Esta mañana, por ejemplo, atendía yo a un chico que, bueno, dentro de esa paranoia, bueno, pues ya le ha dado por ir al Corte Inglés o a otro supermercado, uh-huh, a robar no sé qué. Uh-huh. En el momento que uno ya empieza, esa paranoia empieza a dejar de ser graciosa, en ese sentido, ¿no? Que empezamos a salirnos un poco de la línea.
Ya.
A salirnos un poquito de la línea.
¿Cómo trabajan ustedes en Proyecto Vida con estos jóvenes?
Pues a ver, nosotros lo primero es eso, atendemos a los padres. Uh-huh. El chico que viene, que por suerte ya viene con sus padres, pues trabajamos directamente con el adolescente y con las familias. Uh-huh. O sea, nosotros entendemos que el trabajo con adolescentes parte del trabajo con sus padres. En un momento determinado de ese crecimiento, de esa convivencia entre padres e hijos, los padres han perdido el control. Los padres han dejado de tener la autoridad que tienen que tener sobre sus hijos.
Sí.
Entonces se trata de que esos padres vuelvan a recuperar esa autoridad. No es de recibo que un niño insulte, que un niño provoque, que un niño le diga a su madre equivurrada. Uh-huh. Eso no puede ser. ¿Eso por qué? Porque la madre ha perdido ese control sobre el niño. La madre y el padre han perdido, uh-huh, ese control.
Sí.
No es de recibo que un niño, que tú entres en una casa y que una madre te diga, pues mira lo que tiene mi hijo ahí en el cuarto de baño, o mira, tengo en el patio no sé cuántas macetas y mi hijo solamente se preocupa de aquella. Bueno, si ese niño ha puesto una planta de marihuana en el patio, ese niño tiene una planta de marihuana en el cuarto de baño, uh-huh, o ese niño tiene tanto dinero, o ese niño llega a tal hora, es porque los padres lo estamos permitiendo. Uh-huh. Con lo cual, se trata de que tenemos que reeducar a los padres. Es decir, que el padre y la madre vuelvan a tomar el control. En eso consiste la terapia. Cuando, uh-huh, un padre llega y le decimos esto, los padres nos miran como diciendo, estáis alucinados, ¿qué me estáis diciendo? Pero es así.
¿Son reacias las familias, los padres y madres, a dejarse educar o reeducar?
No, no son reacias, porque cuando nosotros empezamos a explicarle esto, la familia enseguida se siente culpable. Y nosotros en ningún momento pretendemos... O sea, la primera reacción de una familia es: soy culpable de lo que a mi hijo le pasa. No. En ningún momento utilizamos esa palabra porque no nos gusta. Somos responsables, porque soy el adulto que tengo que estar encima de él, entonces soy el responsable. No son reacios, porque enseguida que tú le hablas de que tu hijo hay que recuperarlo para que vuelva a ser la persona que era hace 3 o 4 años, los padres evidentemente abren sus puertas y dicen: venga, ayudarnos, porque es lo que queremos, recuperar a nuestro hijo.
Claro. Desde luego me parece realmente, realmente interesante el trabajo de Proyecto Vida, esta filosofía, y sobre todo, ya digo, esos datos que realmente nos resultaron inquietantes. Cerca de 15 años es la edad media del consumo de cannabis entre adolescentes de Extremadura. Así que por eso hemos querido, en la primera parte del programa de hoy, hablar con Begoña Hermosell, coordinadora del Proyecto Vida. Begoña, muchísimas gracias por haber atendido nuestras preguntas.
A vosotros.
Continuamos
en el programa. Vamos a escuchar ahora esta canción de Eric Clapton, que dedicó a la cocaína. En su momento, bueno, levantó bastante polémica porque se suponía que hacía apología de ella. Eric Clapton, años más tarde, aclaró que no, que en realidad era una queja contra la cocaína. De hecho, dedicó fondos a una clínica de desintoxicación. Eric Clapton, Cocaine, y volvemos enseguida. We'll be right back. Seguimos, seguimos en nuestro programa en Derechos en el Aire, hablando de ese trabajo con personas jóvenes drogodependientes. Y en este caso acabamos de hablar de cómo trabaja Proyecto Vida y hemos querido también enterarnos de cómo trabaja una comunidad terapéutica, la comunidad terapéutica Baldoco,
para lo cual nos está atendiendo por teléfono Eva María Tobaja. Ella es la presidenta de la asociación Cuéntame. Eva María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Eva María, en primer lugar, ¿qué servicios tiene la comunidad terapéutica Baldoco?
Pues os tengo que explicar que Baldoco ya no es comunidad terapéutica. Empezó siendo comunidad terapéutica en el 2004, pero desde el año pasado estamos trabajando en formato de centro de día. Queremos decir con esto que tenemos a los chavales desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche haciendo distintos tipos de actividades y en un programa ambulatorio. Algunos chicos solamente acuden dos o tres días a la semana al centro. Entonces, el trabajo que se hizo como comunidad terapéutica fue un trabajo súper complicado y muy difícil, donde podíamos atender a pocos chavales porque nuestra casa tenía capacidad solamente para 6 chicos. Y sin embargo, ahora la atención que estamos dando, pues creemos que es más eficaz entendiéndola como que podemos ampliar más nuestros servicios. Estamos atendiendo una media de 15 a 20 chavales diarios que nos satisface quizás más que la pequeña atención que podíamos hacer en los primeros momentos, ¿eh?
Claro, pequeña y quizá ahora más integral.
Claro, ahora lo que pasa es que antes nos dedicábamos a los chavales que tenían consumos abusivos de cualquier tipo de drogas, de todo tipo de drogas, y ahora nos hemos centrado principalmente en lo que estamos detectando que es la mayor problemática ahora mismo, actualmente, que son a los chavales con consumos abusivos de cannabis y de alcohol. Hay chavales que se pueden fumar 20, 25 porros al día, ¿no? Entonces, creemos que ahí es donde tenemos que centrarnos ahora un poquito más. Y sobre todo ya no solamente a los menores, porque creo que los que realmente están desprotegidos son los padres. Los padres de estos chicos, que muchos de ellos tienen unas conductas pues muy desajustadas, muy violentas, donde los padres no saben cómo actuar ni qué hacer, y realmente la atención principal pues se centra en atender a esos padres que no saben poner normas, que no saben establecer límites y que bueno, que es para ellos muy complicado tener a un chaval con esa agresividad en algunos momentos y con esa desorientación en otros, ¿eh?
Precisamente, justo en la intervención anterior de Proyecto Vida, también comentábamos, como es lógico, esa intervención con familias. Y también le preguntaba, y le pregunto también a usted, Eva, ¿son reacias las familias, son reticentes a la hora de aprender esas nuevas formas de dirigirse a sus hijos o hijas?
Yo, nuestra experiencia es que ellos no son reticentes. Son reticentes en el primer momento a darse cuenta de que sus hijos tienen un problema de consumo, ¿eh? Cuando empiezan a tener problemas en el colegio, cuando los llaman, que hay casi todos, la mayoría de ellos tienen fracaso escolar, han repetido cursos, no han asistido a clase. Cuando en esos primeros momentos los profesores les han dicho, mire usted, a ver si puede ser que su hijo tenga un problema de drogas, los padres han intentado siempre ponerse una venda y no lo han reconocido. Ha sido cuando ya el chaval dice, pues sí, pues es cierto, pues yo estoy consumiendo, pues me fumo demasiado, cuando salgo siempre debo, que ese es uno de los mayores problemas, que estamos relacionando totalmente el ocio con el alcohol, solamente se sale para beber, ¿no? Y luego a la mañana siguiente no me puedo levantar y todas esas historias. En esos primeros momentos cuando los padres creen que son cosas de la juventud, que no pasa nada. Pero una vez que acuden al centro, que ya ven que su hijo realmente tiene un problema, los padres son muy colaboradores y están dispuestos siempre a colaborar en todo. De hecho, entre los mismos padres se ayudan. Nosotros tenemos un grupo que se hace todos los jueves por la tarde, un grupo de padres, donde todos los padres participan con los padres nuevos que acaban de llegar, que están en la misma situación que estuvieron ellos en un primer momento, ¿no? Entonces se crea muy buen clima, son realmente entre los mismos padres los que se ayudan para decir, pues mira, a mí lo que me funcionó fue esto otro, o no vayas por ahí porque eso no nos va a servir de nada. Y entre ellos se crea esa complicidad y esa ayuda que creemos que es tan eficaz, ¿eh?
¡Qué maravilla! Y eso es muy útil porque además supongo que muchas familias se sentirán solas, quizá.
Es que fíjate, solas, es que lo primero, los padres cuando vienen, uh-huh, entre los mismos padres hay muchísimos conflictos, porque todos creen que es la parte contraria las que han metido la pata,
¿no? Entre el matrimonio, ¿no? Decimos.
Entre los mismos matrimonios, efectivamente. Uh-huh. Entre los mismos padres son ellos los que dicen, no, es que tú le has dado mucha has sido muy permisivo con él, y el otro al contrario, no, es que tú eras demasiado estricto. Entre ellos mismos ni siquiera se han puesto de acuerdo en las normas mínimas exigibles para ese hijo, ¿no? Yeah. Entonces, entre ellos hay muchos conflictos, y aparte de eso, el conflicto que genera el tener un niño con estas características y con esta desmotivación tan absoluta hacia todo en una casa, uh-huh, donde todo es no, donde no quiero, donde no puedo, donde no... Es tremendo. Entonces, el sentirse arropado por esos padres, claro, yo creo que les beneficia enormemente.
Claro, claro, claro. ¿De qué edad de inicio estamos hablando en el consumo de distintas sustancias? ¿Sabría más pues, o menos
estamos
decirme?
Estamos hablando que ahora mismo en el centro hay varios chavales con 14 años, ¿eh? Uh-huh. Con 14 años ya con consumo de 15 a 20 por diario.
¿15-20?
Es increíble. Es increíble. Y estamos hablando de que la mayoría de ellos, el consumo no solamente es de porros, de cannabis, sino el consumo es principalmente de alcohol. Donde han empezado a consumir alcohol abusivamente los fines de semana a partir de los 14 años también.
Claro, claro. Es que aquí en este programa intervino hace unos meses Quintín Montero, el secretario técnico de drogodependencias, y comentaba que, bueno, las drogas más preocupantes, las sustancias, digamos que más gastos generan, más problemas sanitarios, son el alcohol y el tabaco. O sea, las drogas institucionalizadas.
Legales, las drogas legales. Uh-huh.
Claro.
Pues nosotros, el tema del alcohol a nosotros nos preocupa mucho. Y nos preocupa mucho también la visión que tienen muchas veces los padres. Los mismos padres en ocasiones dicen, pero si es que no pasa nada, pero si es que todos hemos bebido de jóvenes. Uh-huh. Es que, bueno, pues esa visión que muchas veces inconscientemente transmitimos a nuestros hijos es muy perjudicial, porque ellos a la edad que tienen, empezando a beber con 13, 14 años, donde no están desarrollados, donde no tienen todavía un proyecto de vida, pues se le corta, porque el que bebe el fin de semana, el lunes, no puede estudiar. Y el hecho de no estudiar es un suspenso, ahora una expulsión del colegio, ahora me meto en problemas, ahora estoy... Es como un círculo en el que luego es complicado de salir de esa situación, ¿eh?
Por no hablar del daño físico, ¿no?, al desarrollo de ese chaval.
Evidentemente, los niños que han estado en hospitales por comas etílicos, en nuestro caso hemos visto a varios que nos han llamado después de que el hospital les ha dicho, bueno, su hijo lo que ha tenido es un coma etílico. Entonces los padres ya se empiezan a dar cuenta de que la situación es más preocupante de lo que parece. Y ahí sí que yo llamo un poco la atención a los padres de que estén alerta, de que no puede venir el niño bebido todos los fines de semana. No puede ser. Se puede entender que, bueno, pues como adolescentes que son, que tienen que transgredir, haya una ocasión puntual en la que se pueda beber, pero el relacionar que cada vez que yo salga tenga que beber para pasármelo bien, estamos convirtiendo esto en un problema, ¿eh? Porque ¿cómo se van a divertir de más adultos?
No, claro, ya tienen relacionado, si relacionan automáticamente diversión con alcohol, no conciben otra forma de diversión.
No perciben otra forma de divertirse. Y es más, no tienen otras alternativas. Ya de por sí tenemos pocas alternativas en nuestra sociedad para divertirnos, y nuestra misma cultura nos condiciona a celebrarlo todo bebiendo, todo. Uh-huh. Pues imagínate ellos, donde no han visto otra cosa que pasárselo bien bebiendo, donde no hacen una acampada, no van a un cine, no hacen ninguna otra actividad que no sea estar en un botellón. Claro. En un parque bebiendo.
¿Y qué evolución positiva van viendo en las familias, tanto en los padres y madres como en los hijos?
En las familias, uh-huh, como ya te comento, es abismal cómo evolucionan los padres, con qué rapidez aprenden, con qué rapidez se ponen en su sitio y saben poner sus normas y establecer sus límites. Sí. Yo creo que los padres ahí hacen una labor extraordinaria, con la dificultad que eso tiene, porque tienen que empezar a deshacer muchas cosas que estaban haciendo negativamente y que estaban haciendo mal. Uh-huh. El poner un castigo correctamente es muy difícil, aunque parezca que es fácil, y el dar marcha atrás en muchas cosas que se han hecho mal, uh-huh, es muy complicado, pero los padres aprenden súper rápido, uh-huh, y se ponen en su sitio muy rápido. La evolución peor es la de los menores. Uh-huh. Los menores, en un primer momento, cuando ven que sus padres reaccionan de esa manera, muchos de ellos se rebelan, dicen que son los peores padres del mundo, que yo me voy de casa, que esto no puede ser, hasta que ellos empiezan a entender, uh-huh, que lo que realmente están haciendo sus padres es por su bien. es porque tengan un porvenir, porque si no estudian, si no trabajan, si no hacen nada, ¿qué futuro les espera? Si es que no tienen otra cosa. Hasta que esos chavales se dan cuenta de eso, pasa mucho tiempo, ¿eh? Pasa mucho tiempo. Y de hecho, no con todos conseguimos que dejen de consumir. Hay muchos chavales que lo único que podemos conseguir es que las relaciones familiares en casa mejoren, pero no que abandonen los consumos.
Y me gustaría, por último, preguntarle, porque, bueno, evidentemente el programa de hoy lo hemos dedicado a hablar sobre drogodependencias en el ámbito juvenil, pero me gustaría saber un poco, quizá que no nos quede la idea de que el consumo de drogas es única y exclusivamente del ámbito juvenil, ¿no?
No.
Y aparte que no son todos los jóvenes que consuman, ¿verdad? ¿Esto no es generalizado o sí? ¿Qué opina usted, Eva María?
Yo pienso que no es generalizado, pero también pienso que se da poca importancia a los chavales que consumen. Yo entiendo que muchos padres piensan, como todos hemos pensado, que en la etapa de la adolescencia hay que transgredir, hay que hacer cosas diferentes y que eso será transitorio en ese chaval. Lo que no nos damos cuenta es de qué consideramos transitorio, porque un chaval que está fumando porros durante 3 o 4 años ya no es algo transitorio. Ya se va prolongando en el tiempo y va siendo más complicado. También para ellos tienen la sensación de que todos los chavales de su entorno consumen. Y están equivocados, no es cierto. Lo que pasa que en el grupo en el que ellos están metidos y en el ambiente en el que ellos se mueven, evidentemente la mayoría de ellos consumen. Hay otros muchos chavales que afortunadamente no lo hacen. Con lo que hablabas en relación a las personas adultas, todos celebramos todo con alcohol. Es las comuniones, los bautizos, las bodas, no pasa nada porque alguien se emborrache, no pasa nada. Incluso ya gente adulta fuma cannabis de forma también habitual. El tema de la cocaína, nosotros hemos tenido algunos padres de chavales que han acudido con nosotros al centro que eran consumidores de cocaína. Siempre ellos dicen de forma esporádica, pero estás dando una percibida a las drogas que tu hijo inconscientemente la detecta.
Claro, y esa familia que consumía cocaína ha identificado que estaban haciendo algo erróneo, algo nocivo para su hijo.
Sí, cuando ya empiezan a ver que no... Nosotros tampoco somos nadie para juzgar las actuaciones de nadie. Lo que nosotros estamos es para ayudar si la situación se ha hecho complicada y problemática. Y entendemos, por ejemplo, que un fin de año, por ejemplo, estos chicos nos hablaban de que consumía pues en grandes ocasiones, pues en fin de año, en navidades, en fiestas, en no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, el hecho de consumir ese día, el mismo que su hijo también quería celebrar, llegaban los dos en las mismas condiciones. ¿Qué autoridad tienes tú que has estado consumiendo cocaína y bebiendo, decirle a tu hijo cómo vienes en esta situación? No,
claro, autoridad ni modelo de conducta.
Pierdes totalmente la autoridad. Entonces, es muy importante, sobre todo en la adolescencia, que nosotros estemos muy claros y seamos un ejemplo y un referente para nuestros hijos.
Por eso nos parecía muy importante dedicar el programa de hoy. Y con este programa, creo que llevamos una serie de 2 o 3 hablando de la educación con jóvenes, nos parece verdaderamente importante. Así es que Eva María Tobaja, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que haya respondido
muchísimas
nuestras preguntas.
Muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena con el trabajo en Baldoco.
Muchas gracias. También transmitir que los padres, que también hacemos intervenciones aunque sus hijos no quieran acudir al centro. Creemos importante que muchas veces los que realmente están desprotegidos son los mismos padres por las situaciones que están viviendo en casa, que también se atiende solamente a los padres. No hace falta ni siquiera de que el niño venga a visitarnos.
Digamos, ¿cómo pueden acudir a Baldoco?
Llamándonos simplemente por teléfono. Nos llaman por teléfono al 675-08-5004.
675-08-5004. 085004, 675-085004.
Muy bien. Exactamente, nos llaman por teléfono, nosotros ya contactamos y vemos en qué momento los podemos atender, ¿vale?
Estupendo. Eva María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Y así terminamos el programa de hoy. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página web www.centroderechoshumanos.com. Les dejamos con esta canción de un grupo, Mago de Oz, que ha intervenido recientemente en una campaña de Proyecto Vida precisamente contra la droga. Volvemos la próxima semana. Gracias.